Buenas tardes a todos otra vez. Pues sí, estaba medio revoltoso el versículo, ¿verdad? Pero ayer estábamos en la casa de Karen. Me fui en la bicicleta, déjenme decirles desde dónde me fui. Me fui desde el River del Mall hasta casa de David en la bici. Fueron como 11 millas, como una hora ya me andaba muriendo, ¿verdad? Pero y con el calor, pero ahí andábamos ya en la tarde repasando el versículo y no se nos pegaba y no se nos pegaba. Y ahorita todavía en la mañana repasándole y ahorita que lo preguntaron otra vez cómo iba, híjole. Bueno, ya dicen que la edad, bueno, no, hay jóvenes que tampoco pudieran. Entonces todavía me da consuelo, ¿verdad?, de que mi memoria todavía no está tan mal. Pero sí, no son versículos que practiquemos ni memorizamos con tanta, ¿cómo se dice?, pues regularmente como otros, ¿verdad? Y es más difícil aún. Muy bien, pues vamos a dar comienzo esta tarde con el estudio y vamos a seguir ahí en Primera de Juan. Si quieren abrir su Biblia ahí en Primera de Juan. Y el día de hoy vamos a continuar ahí en el versículo 18. Vamos a ver del versículo 18 hasta el versículo 21. Primera de Juan 2, 18 al 21. Y vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias una vez más por ese privilegio de permitirnos estar aquí primeramente y tener vida. Y sobre todo, Señor, ese regalo, esa vida eterna que ya tenemos por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, tocaste nuestro corazón para darnos el entendimiento de reconocer que en ningún momento íbamos a poder llegar a estar en tu presencia. Por ninguna cosa que nosotros podamos hacer. Sabemos que el plan fue de que tú siempre tuviste desde el principio de mandar a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Gracias por Él, porque Él vivió una vida perfecta en este mundo, pudo cumplir a la perfección tu ley. Y ahora Él nos da la esperanza y la promesa de tener una vida contigo en la eternidad. Gracias por ese sacrificio tan enorme que Él hizo en nuestro lugar, en aquella cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Y Señor, en esta tarde yo quiero pedirte que podamos abrir tu palabra en este momento y que seas tú el que nos guía, tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nos ayude a entender, nos capacite para captar el mensaje esta tarde y sobre todo, Señor, que nos capacite para vivir el mensaje que aprendemos de ti en tu palabra. Gracias por estos versículos, este texto que vamos a estudiar esta mañana. Y ruego que podamos dejar a un lado pues todas las preocupaciones diarias de la vida y podernos enfocar en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Pues hemos estado aprendiendo, ¿no?, y hablando de que Juan es bien conocido como el apóstol de ¿qué? El apóstol del amor. Rápidamente podemos contestar eso. Pero yo creo que también Juan debe ser conocido por otra cosa, y es que Juan también era el apóstol de la verdad. Juan le encantaba hablar la verdad, estaba enamorado de la verdad, y cómo no si Cristo es la verdad, ¿no? Y su palabra es la verdad. Y hasta este punto, hasta lo que hemos estado estudiando en esta carta, si hemos puesto atención a lo que hemos estudiado, hemos visto cómo Juan utiliza una y otra vez frases como si decimos o el que dice. Y aquí Juan con esto se está refiriendo de una manera indirecta a aquellas personas que eran enemigas de la verdad. En otras palabras, personas que son mentirosos o engañadores. Y eso es cuando Juan está diciendo, si decimos, o el que dice, está hablando indirectamente de esas personas, precisamente. Y a continuación, lo que vamos a ver hoy es, aquí vamos a ver a Juan confrontando a aquellas personas de manera directa, Así, precisamente llamándoles enemigos de la verdad, o aún les va a llamar aquí anticristos. ¿Por qué anticristos? Porque Cristo es la verdad, ¿no? Y si estamos en la mentira, somos anticristos. Estas personas estaban ya dentro de la iglesia que Juan estaba pastoreando, o llegó a estar pastoreando en algún momento. Ya estaban dentro de la iglesia. Y cuando ustedes escuchan la palabra anticristo, ¿qué les viene a la mente inmediatamente? Los días finales, ok, ¿qué dijiste, Pati? Se opone a la verdad. Pues yo creo que, yo escuché la palabra anticristo desde que era niño. No sé si ustedes lo escucharon antes, pero lo escuché siempre de personas que eran mayores a mí, y siempre en el contexto de que estaban leyendo algo de la profecía en la Biblia. Y esto era mi familia, que yo estoy 100% seguro que ninguno había llegado a creer en Cristo, pero les gustaba hablar de ese tipo de cosas. De repente abrían la Biblia y empezaban a leer cosas, les interesaba leer cosas de el Apocalipsis. Y a veces salía la plática del anticristo, ¿no? Y quiero decirlo que, pues, ellos, ahora sé que no tenían ni siquiera idea de quién era ese anticristo. Pero cuando yo escuchaba acerca de anticristo, cuando yo era niño, yo lo llegué a relacionar siempre o hacer referencia a algo malvado, algo demoníaco, algo que involucraba la muerte, algo apocalíptico. En realidad, cuando yo escuchaba esa palabra, no era que me trajera felicidad, y menos de niño. Cuando era niño, yo escuchaba anticristo y siempre me imaginaba una bestia con colmillos, ¿verdad?, cuernos y cola, que estaba cerca de venir en el futuro, ¿verdad?, y iba a obligar a la humanidad a adorarle, y si es y la humanidad no adoraba a esa bestia, pues tendría que morir. Y siempre asocié eso con la palabra anticristo. Y sí, en realidad, el anticristo va apuntando hacia eventos futuros, ¿verdad? Que ese anticristo se va a manifestar un día entre nosotros. Ahora, Juan está diciendo, miren, no tienen que esperarse a que ese anticristo, el anticristo apocalíptico, venga a este mundo. Porque déjenme decirles que en este momento, dentro de esta misma iglesia, hay anticristos. Con cualquier iglesia, en cualquier iglesia, cuando tú te metas, va a haber anticristos. Son gente que niegan la persona de Cristo. Niegan que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Cristo, el escogido de Dios. Y sobre todo, eso es lo más importante, niegan que Jesucristo sea Dios en la carne. Muchos de estos existían en el tiempo de Juan y siguen existiendo también hoy en día. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esos anticristos. Los anticristos o los falsos maestros, los falsos creyentes. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 18. Versículo 18 dice, hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, y como muchos de nosotros escuchamos, ay, en el futuro va a venir ese anticristo, es verdad, viene ese anticristo. Pero enseguida Juan dice, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Primero que nada, tenemos que saber a quién se está dirigiendo Juan aquí. Cuando él habla aquí de hijitos, la palabra hijitos aquí en este versículo 13 y en el versículo 18 es una palabra distinta al del versículo 1 y versículo 12. La palabra hijitos de este versículo es la palabra en griego paidón, que quiere decir alguien que ha, un recién nacido en Cristo, un bebé en Cristo, ¿sí? Mientras que la palabra que encontramos en el versículo 1 y en el versículo 2, aun cuando en español ambas se traducen como hijitos, es una palabra diferente en el griego. La palabra ahí sería technion, que quiere decir solamente alguien que ha nacido en la familia de Dios. No está hablando de madurez espiritual, simplemente a alguien que ha nacido en la familia de Dios, mientras que la del versículo 13, que estamos viendo ahorita, y el versículo 18, se refiere específicamente a los bebés en Cristo. Aquellas personas que recientemente han llegado a creer en Cristo. Y ese es el significado que Juan se refiere en este versículo 3. Está hablándoles a los bebés en Cristo, aquellos que son más susceptibles a caer presos en la falsa doctrina, en la falsa enseñanza por su poca exposición a la palabra de Dios. No tienen la madurez espiritual que otros creyentes tienen. Todos tenemos, bueno, parientes, ¿no? Yo en mi caso tengo parientes que han llegado a creer en Cristo, gracias a Dios. Pero tienen poquito tiempo de haber llegado a creer en Cristo. Son bebés en Cristo. Y a veces me mandan YouTubes, o me mandan, Karen se ríe porque también lo recibe a veces. Me mandan YouTubes o WhatsApps con videos de predicaciones. Y me dicen, mira, escuché este mensaje, este hombre, wow. Y le estoy hablando que este mensaje de lo que me están enviando era, por ejemplo, de Joe Wolfie, ¿no? ¿Cómo se llama el predicador este que de Houston? Que es muy ameno, habla muy bien, habla muy positivamente, predica la prosperidad, cero pecado, ¿verdad? Nunca te va a hablar del pecado, pues por lo pronto pues no ofende a nadie. Y mira, escuché este mensaje y a veces tengo que decir, ¿sabes? Cuidado, porque aunque aparenta mucha piedad, ese hombre tiene una doctrina muy mala. Y no, pues no ahondo en eso, ¿verdad? Pero es como, así es Satanás, ¿no? Satanás se enfoca más en aquellas personas que tienen poco tiempo, porque es más fácil engañarles porque no han sido expuestos a la sana doctrina por mucho tiempo. Entonces, lo mismo sucede hoy en día, ¿no?, con los nuevos creyentes. No son maduros espiritualmente hablando, aunque sí son espirituales, ¿están de acuerdo? Son espirituales, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Sin embargo, aquí se está refiriendo a qué, a la madurez espiritual de los nuevos creyentes. Y estos siempre van a ser más vulnerables a ser confundidos por la falsa enseñanza, las falsas doctrinas, por su poco tiempo en las Escrituras. Ahora, esa es la razón por la cual Juan está escribiendo específicamente a este grupo de creyentes, a los bebitos en Cristo, aquellos que apenas han nacido en Cristo. Y la pregunta que sigue es, ¿a qué se refiere aquí Juan cuando está hablando de la última hora? También lo encontramos en la Escritura como los últimos días, los últimos tiempos, la última hora. Pues esa última hora comenzó desde el momento que Cristo llegó a este mundo por primera vez, y hoy en día estamos en la última hora, esperando ¿qué? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces da comienzo desde que Cristo llega hoy. Estamos en ese periodo de los últimos días, los últimos tiempos, la última hora, hasta que Cristo regrese por última vez, por segunda vez. Ahora, vamos ahí, por ejemplo, a Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos. Y vamos a leer ahí el versículo 1. No quiten su dedo, por favor, de Primera de Juan. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, o en esta última hora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuándo dieron comienzo esos tiempos, últimos tiempos, última hora? Cuando Cristo vino a este mundo. Ahora, estos tiempos van mejorando, van a ir mejorando de aquí en adelante, porque mucha gente dice, oh, las cosas se van a poner mejor, tenemos esperanzas de tiempos mejores. No vayan allá, segunda de Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, o la última hora, como Juan está diciendo aquí, vendrán tiempos difíciles, las cosas no se van a poner mejores, las cosas van a ir empeorando. Versículo 13, me salto y dice, porque pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así es que la última hora, dice aquí Juan, comenzó desde que Cristo vino a este mundo. Hoy en día estamos en la última hora y terminará cuando Cristo venga por segunda vez. Y cualquier persona que nos enseñe o que nos diga que este mundo va a ir mejorando y que la humanidad va a ir progresando hacia algo mejor, está engañándonos, porque la palabra de Dios claramente dice que este mundo va a ir de mal en peor hasta que Cristo regrese a poner orden y justicia en este mundo como debería haber sido desde el principio de la creación, ¿no? Entonces Juan está asociando esta última hora con ese anticristo, ese hombre de pecado, del cual se refiere ahí en el libro de Daniel, y también está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero nos dice, ¿no? Como estaba diciendo hace rato, dice, no tienen que esperar a que ese anticristo venga, porque sí va a venir. Lo que tienen que saber que es, hoy en día ya existen muchos anticristos que están entre ustedes, están dentro de la misma iglesia. Y la negación a la deidad de Cristo es el enfoque principal de estos anticristos. Pero lo difícil es que muchas veces la enseñanza de estas personas puede ser muy sutil, porque estas personas no niegan todo acerca de Cristo. No niegan que Cristo haya sido una buena persona. No niegan que Cristo haya sido un personaje real e histórico. Y muchas veces aún lo predican. Entonces no es fácil discernir quiénes son esos anticristos. Y sobre todo para una persona que es un bebé en Cristo, que tiene poco tiempo de haber llegado a conocer a Cristo. Entonces, el punto principal de esa falsa enseñanza y lo que nos debe distinguir a nosotros que hemos llegado a creer en Cristo de aquellos que se llaman cristianos es que que estas personas niegan completamente la deidad de Cristo y a Jesucristo como el único y suficiente camino para la salvación. Estas personas muchas veces predican otras cosas acerca de Cristo, que son verdaderas también, pero el punto principal es que niegan esas dos cosas, a Cristo como Dios y a Cristo como el único Salvador. ¿Cómo identificamos entonces nosotros o cómo podemos identificar a esos anticristos? Vamos a ver tres características de estos anticristos. El día de hoy nada más vamos a tocar una de ellas. Si es posible, la próxima semana, y Dios me lo permite, ¿verdad?, vamos a ver las otras dos. Pero la primer característica de estos anticristos es que se apartan o se separan de la comunión. En cualquier iglesia que exista una sana doctrina, que exista una sana comunión entre hermanos en Cristo, que donde haya personas que realmente conocen a Cristo, estos anticristos no van a poder permanecer por mucho tiempo dentro de ese tipo de iglesias. Tarde que temprano va a salir a la luz lo que realmente son estas personas y no van a permanecer permanentemente entre nosotros. Y eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. Son personas muchas veces que por lo menos de manera superficial profesaron un día haber creído en Cristo. Aún muchos de ellos se bautizaron, pero después fueron influenciados por esos falsos maestros. O ellos mismos también no soportando la sana doctrina y lo que requiere, ¿verdad?, vivir la sana doctrina, mejor prefieren salir o abandonar la iglesia. Y yo creo que pues nosotros hemos tenido personas así dentro de esta misma iglesia, ¿no? Personas que hemos visto que han dicho que alguna vez creyeron en el Señor, se bautizaron y dieron un testimonio de su aparente fe, pero comenzaron a meterse en, no sé, indagar ahí en el internet o aún con videos de YouTube, que es tan fácil hoy en día, ¿verdad? Está en la punta de nuestros dedos toda la información, creo que, pero también debemos decir que es información que es falsa muchas veces, ¿no? Y comenzaron a tener esas influencias y de repente fueron seducidos por esos falsos maestros, o aún, como dije, aún ellos mismos no soportando la sana doctrina y lo que implica al vivir esto, se apartan de la comunión con los hermanos, ¿no? Y decidieron salir. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? Si en verdad nosotros pensábamos que eran parte de nosotros, ¿por qué siguieron ese tipo de enseñanzas? ¿Por qué siguieron enseñanzas falsas? Pues aquí el apóstol Juan nos da la respuesta en el versículo 19. Regresen ahí, si están ahí en 1 Juan 2:19. Juan dice aquí, ellos, refiriéndose a estos que salieron, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y aquí es algo asombroso para muchos de nosotros, ¿no? Pero a veces Dios mismo utiliza a estos falsos maestros para influir en ciertas personas en la iglesia, para arrebatar a ciertas personas de la iglesia, para demostrar que no todos los que se encuentran dentro de una iglesia son genuinos creyentes en Cristo. Dios utiliza muchas veces a estas personas para limpiar y purgar su iglesia. A veces lo que nosotros vemos como algo malo, digo, ay, ¿qué pasó, no? Pero a veces Dios utiliza esas cosas para limpiar a su iglesia. Pensamos que estas personas han llegado a creer, han dado testimonio público que lo han hecho o han llegado a creer, y de repente salen de entre nosotros, ¿no? Y Juan nos dice por qué salieron de entre nosotros. Él dice que salieron con el fin de qué, de que se demostrara que no todos los que están dentro de una iglesia son creyentes genuinos en Cristo. No sé, pero cuando ha llegado a lo mejor suceder aquí dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? Donde han salido personas entre nosotros que no pasaron a veces hasta años aquí, fueron discipulados por muchos de nosotros, llegaron a confesar, y que de repente, de la nada, sin ninguna particular razón, no volvimos a saber nada de ellos. O sea, no se volvieron a parar, por ejemplo, para nada aquí, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Estaremos equivocados de la manera en que estamos discipulando a estas personas? ¿O qué? ¿Qué pasa con estas personas, no? Y Juan dice otra vez, muchas veces, esta es la manera que Dios utiliza para dejar en claro que no todos son creyentes verdaderos. En una iglesia hay trigo y cizaña, en una misma iglesia hay peces buenos, peces malos, y muchos otros ejemplos que Cristo dio, ¿no? Para hacernos ver que no todos los que están dentro de una iglesia son verdaderos creyentes en Cristo. Muchas veces son manzanas podridas que no podemos identificar rápidamente, pero Dios sí. Dios puede saber lo que va a pasar en el futuro si esa persona sigue entre nosotros. ¿Y qué pasa con una manzana podrida si no la sacamos del resto? Va a comenzar a contaminar al resto de las manzanas, ¿no? Entonces, en realidad es que Dios sí es asombroso, ¿no? Y Dios obra de muchas maneras que a veces nosotros ahorita, al ver las circunstancias, no podemos entender. Pero más adelante podemos ver y podemos darle la razón, porque Dios nunca se equivoca con lo que hace. Dios siempre hace lo que es correcto, ¿ok? Entonces, los verdaderos creyentes tienen la característica de que van a permanecer en Cristo hasta el final. Pase lo que pase, vengan los falsos maestros, el creyente verdadero no saldrá, jamás se va a alejar de manera permanente de la verdad. Y por eso Juan dice aquí en la segunda parte del versículo 19, ¿no? Porque si hubieran sido en nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. El creyente verdadero permanecerá permanentemente en la verdad. Entonces, tarde o temprano, como dije hace rato también cuando estaba compartiendo, todo va a salir a la luz. Todo lo que es falso se va a dar a conocer. No tienen que ir allá, pero quiero leer aquí en Lucas 12:2, donde dice, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces, la mentira nunca va a prosperar. Tarde que temprano, todo lo que es falso se dará a conocer. Igual son las enseñanzas de estos falsos maestros, de estos falsos, vamos a llamarlo, cristianos o profesantes, nada más, se van a dar a conocer. Entonces, vemos que aquí Juan nos está dando la primera evidencia, ¿no? La primera evidencia de estos anticristos. ¿Y cuál es esa evidencia? Que no permanecen en la verdad, se apartan de la comunión de entre los hermanos. Ahora, como dije, hoy vamos a ver nada más esta característica, pero lo que quiero ver ahorita es que Juan hace una comparación inmediatamente aquí entre los verdaderos creyentes y aquellos que no son verdaderos creyentes. Vamos a leer el versículo 20 y el 21, ¿no? Versículo 20 dice, pero ustedes, refiriéndose a los creyentes verdaderos, tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede. ¿Ninguna mentira procede de qué? De la verdad. ¿A quién se está refiriendo aquí Juan entonces cuando está diciendo ustedes? Se está refiriendo a los creyentes que habían sido, aquí dice, ungidos por el Santo. ¿Qué quiere decir ungir? Bueno, en palabras simples, no teológicas, ¿qué es ungir? Ok, te untan, podemos decirlo, nos untan crema, aceite, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pues Juan está diciendo aquí que nosotros los creyentes hemos sido ungidos, ¿con quién? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita a nosotros como creyentes a conocer la verdad, a tener el conocimiento de la verdad. Un creyente verdadero no necesita tener un conocimiento especial, como en aquel tiempo, en el tiempo de Juan, con los gnósticos, era lo que predicaban, que solamente unos cuantos dentro de la iglesia que tenían ese conocimiento especial de Dios, verdad espiritual, eran verdaderos creyentes. El creyente verdadero no necesita tener un conocimiento especial porque ha sido que ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es suficiente para capacitar al creyente para conocer a Dios y para conocer la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos da también conocimiento de la verdad, nos da gozo al escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, nos da seguridad de que ahora hemos llegado a creer en Cristo y tenemos la salvación. Y Juan nos está diciendo aquí que el creyente verdadero, ¿verdad?, no necesita un conocimiento especial, ¿ok? Todos los creyentes tienen ese conocimiento de la verdad porque han sido ungidos por el Espíritu Santo. No es un privilegio, vamos a llamarlo así, para unos cuantos, sino para que todos aquellos que han llegado a creer en Cristo como Salvador, en Cristo como el Hijo de Dios, tienen ese conocimiento. ¿Está claro? Así es que todo creyente verdadero sabe esto. Somos guiados por el Espíritu Santo hacia la verdad y el Espíritu Santo nos capacita para conocer también esa verdad. Si en esta iglesia, por ejemplo, necesitáramos saber algo de construcción, obviamente pues no vendrían conmigo, ¿no? ¿Con quién irían? Pues hay varios que aquí son expertos de la construcción. Si en esta iglesia quisiéramos saber cómo apagar un fuego o resucitar un muerto, bueno, medio resucitar, ¿verdad?, por medio de cosas, pudieran, vamos a aquellas personas que tienen ese conocimiento, ¿no?, de lo que hacen, los consultamos. Y como cristianos, cuando queremos saber nosotros algo acerca de lo espiritual, ¿a quién debemos ir? ¿Ok? Vamos a Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos capacita para conocer la verdad espiritual que necesitamos de Dios. Entonces podemos decir que como creyentes, todos nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, conocemos a Dios. Aunque como bien lo dijo Miguel hace rato, no podemos conocer a Dios de manera exhaustiva porque Dios es infinito. Sí tenemos una relación ya con Él. Es como un niño, ¿no? Un niño conoce a sus padres. Oye la voz del papá o la mamá y sabe que ahí están los papás. Aunque no saben todo acerca de sus padres. Qué bueno también, ¿verdad? Porque si supieran todo lo que hacemos y hemos dicho, sería vergonzoso. Pero es la misma cosa en lo espiritual. Nosotros, por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, podemos conocer a Dios. Aunque no exhaustivamente, pero sí tenemos una relación con Él por el Espíritu que ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera característica de los anticristos? Que se separan de la comunión. Las otras dos las vamos a ver la próxima semana y solamente quiero terminar con una pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos en un momento. Y Cristo les preguntó a sus discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Acaso también ustedes quieren apartarse, separarse de la comunión conmigo? Y quiero que vayamos ahí al Evangelio de Juan. Es un versículo que viene Juan 6:6:6. ¡Qué nombre, ¿no? Pero es increíble, ¿verdad? ¡Qué curioso! Y fíjense lo que dice Juan 6:66. ¿Sabes que en la Biblia 666 es el número de la bestia, según, ¿no? En Apocalipsis. Pero yo no sé si sea coincidencia o no, porque pues antes los versículos no había versículos, no había numeración de versículos. Pero desde que se pusieron versículos, Juan 6:66 dice lo siguiente. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos que se que apartaron y ya no andaban con él. Se apartaron y ya no andaban con él. Se separaron de la comunión. ¿Y cómo les llama aquí Juan? Les llama discípulos. ¿Y qué nos enseña esto? Que no todos los que dicen ser discípulos de Cristo son discípulos verdaderos de Cristo. El verdadero discípulo, ¿cuál es su característica? Permanece. Permanece con él. Siempre, en todo tiempo, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a leer el 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y aquí se está refiriendo directamente a los 12 que él escogió directamente. Y yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué necesitaría pasar en tu propia vida para que tú quisieras apartarte y no andar más con Jesús? De manera permanente, ¿qué necesitaría pasar en tu propia vida para que tú dijeras, no me interesa nada acerca de Cristo, me voy, me alejo para siempre, no ando más con Él? ¿Ah? Ojalá nada, ¿verdad? Ojalá nada. Yo conozco personas que anduvieron con Cristo por muchos años y de la nada, de repente, no quisieron saber nada del Señor. Y no han vuelto. Y ya, te estoy hablando, 20, 25 años, jamás volvieron a caminar con el Señor, se apartaron totalmente de Él. Pero yo quiero decirte que si tú eres un verdadero creyente, jamás te apartarás de Él de manera permanente. Sí te puedes apartar, y hay cosas que nos pueden apartar temporalmente del Señor, y muchas veces es el mismo pecado que hay en nuestra vida que nos aleja de Él, pero si tú eres un verdadero creyente, jamás te vas a apartar de Él de manera permanente. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero permanece siempre al lado de Cristo. Sí, esa es la característica de los verdaderos creyentes y no es la característica de los anticristos, ¿no? Que dijimos que se apartan de la comunión. Pedro le respondió al Señor en el versículo 68, de ahí de Juan 6. Dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos, ¿qué? Creído. Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta como creyentes. Jamás nos podremos alejar de Él de manera permanente porque hemos creído y sabemos que Jesús es el Santo de Dios. ¿A quién iremos? Una vez que somos de Él, no podemos verdaderamente apartarnos de Él. Y si alguna vez nos apartamos es que jamás fuimos de Él. Y no debe sorprendernos, muchos se separan y decimos, ¿qué pasó? ¿Dejó de ser creyente? No, la verdad es que nunca llegó a confiar verdaderamente en Cristo, ¿ok? Entonces, hoy esta mañana también se hizo, David hizo la invitación a las personas, ¿no? Yo puedo imaginar que todos los que estamos aquí hemos ya llegado a creer en Cristo, ¿ya? Pero como yo no conozco el corazón de las personas, vuelvo a hacer la invitación, ¿verdad? Y digo, si tú nunca has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo quiero decirte que tú no eres de nosotros. No eres de nosotros, no eres parte de nosotros, pero puedes ser parte de nosotros si en este momento tú llegas a reconocer tu propia condición como pecador. Y le dices a Cristo, ¿sabes? Yo no puedo solo, no tengo la capacidad de llegar un día a ti, pero reconozco que tú tomaste mi lugar ahí en la cruz. Lo que yo merecía, tú lo pagaste con tu sangre, mis pecados han sido lavados y hoy confío en ti, Cristo. Si tú esta mañana o esta tarde no has llegado a tomar esa decisión, y como dije, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Podemos decir que todos los que están aquí hemos llegado a creer, pero vemos que Juan está diciendo, no es cierto. No es cierto muchas veces, ¿no? Si tú no has llegado a creer en Cristo, yo te digo hoy, ven a Cristo. Ven a Cristo, que Él te está esperando así con los brazos abiertos, ¿verdad? Esperando que tú vengas a Él para regalarte la vida eterna. Vamos a dar gracias. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación de este mundo y en realidad, pues no entendemos por qué, porque no lo merecemos. Sin embargo, por tu gracia, misericordia, omnisciencia, tú sabías que un día íbamos a llegar a creer en ti, en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por eso. Y, Padre, yo te pido por aquellas personas que alguna vez dijeron haber creído en Cristo, en tu Hijo Jesucristo, y que hoy en día, por alguna u otra razón, se han alejado de la comunión. Pues no solamente contigo, sino también con nosotros. Señor, solamente tú sabes si aquellas personas que se alejaron un día llegaron realmente a entender y a reconocer que Cristo es el único camino de salvación. Pero te pido que si algún día ellos llegaron a creer, ellos puedan llegar a reconocer y arrepentirse, Señor, de su pecado, sabiendo que tú eres un Dios de amor, que estás esperando, Señor, que regresemos a ti. Te pido por aquellos que se han alejado, por aquellos que se han apartado de alguna manera de ti y de la comunión con nosotros, que tú traigas convicción a sus vidas de pecado, un arrepentimiento sincero para que puedan regresar a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.